El título del mensaje de hoy le puse misión cumplida. Misión cumplida, porque yo creo que como hijos de Dios, Dios hace tanto por nosotros, seamos honestos. ¿Dios es bueno o no? Y no te estoy hablando de las cosas que Él sigue haciendo en nuestras vidas, como abriéndonos puertas, proveyéndonos sobrenaturalmente, sanando nuestros cuerpos. O sea, hay tantas cosas que Dios hace, hay tantas promesas en la Biblia de lo que Dios hace. Pero solamente el hecho de que Él se despojó de su único Hijo Jesús para mandarlo a la tierra y que se convirtiera Jesús en pecado, para que cuando Dios nos mira a nosotros, no nos mire a nosotros como pecados, sino que nos mire como justos. Eso es un milagro tan impresionante que muchas veces lo podemos tomar a la ligera y no entenderlo. Como hijos de Dios, en respuesta a todo lo que Dios ha hecho, comenzando por eso, por el acto de la salvación, yo creo que nuestra respuesta debe ser una respuesta de agradecimiento, de servirle a Dios, de entregarnos. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, nosotros casi al final de todos los servicios, dicen, ¿hay alguien aquí que quiere entregar su vida al Señor? ¿Hay alguien aquí que quiere convertirse al Señor? ¿Por qué? Porque es para poder ser salvo, uno necesita aceptar lo que hizo Jesús en nuestras vidas. Y cuando tú aceptas lo que Jesús hizo, que espero que todos aquí lo hayan hecho, y si no, al final de este servicio vamos a darle una oportunidad. Si hay algunos amigos que nunca han hecho esa oración de decirle, Señor, yo soy pecador, necesito que entres a mi vida y me transforme y me des vida eterna. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, ¿verdad? Lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Pero cuando nosotros ya comenzamos a caminar en el Señor, no podemos caminar a ciegas. Tenemos que entender que en respuesta de tan gran amor, tan profundo amor, tan inexplicable e incomparable amor, Dios nos ha dado una misión que cumplir. Abraza al que tienes a tu lado y dile, como hijos de Dios, tenemos una misión que cumplir. We have a mission? Yeah. Y el deseo de Dios es que podamos cumplir nuestra misión. Y es más, esa debería ser la pasión de nuestro corazón, cumplir esta misión. Por eso quise llamar el tema de hoy, misión cumplida. Y quiero que me acompañes al libro de Mateo 25. I didn't give this verse to you, Leslie. I'm sorry, I just, back room, I just came up with it. Mateo 25, versículo 20. Esta es la parábola del talento o de los talentos. ¿Cuántos han oído esa parábola en alguna ocasión, verdad? Una parábola muy conocida, Jesús la dio. Y Mateo 25, 20, Nueva Traducción Viviente, al 21 dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros, ¿cuánto? Díganlo fuerte, 5. Ok, ¿había recibido cuántos talentos? ¿Y cuántos trajo adicional? Quiere decir que produjo, multiplicó. Tenía 5, pero ahora viene no con 5, sino con 10. Y vino diciendo esto, Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. O sea, un total de 10. Y su Señor les dijo esto y asegúrate en tu vida que cuando te encuentres con Dios escuches estas palabras, porque esta es la meta de todo hijo de Dios. Dios le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si vas al versículo 24 de ese mismo capítulo 25, muestra otra situación, muestra otra persona. Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Digan conmigo, miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparzo? Aquí hay dos casos. Y la diferencia entre los dos no es cuántos talentos recibió uno al otro. Porque aquí hay uno que recibió 5 y hay otro que recibió 1. Lo importante es qué hizo con el talento. Si esta persona que recibió un talento hubiera producido un talento más y le hubiera traído al Señor 2, Dios le hubiera dicho lo mismo que le dijo al de 5 que produjo 5 más. Pero ¿qué fue lo que hizo? Tuvo temor y enterró el talento. El talento para los judíos era una medida de dinero, mucho dinero. Y también esto representa lo que Dios pone en nuestro corazón. Lo que Dios nos da, la salvación es algo grande. Lo que Dios ha hecho por nosotros es algo impresionante. Y Dios quiere que así mismo, que lo que Él hizo por nosotros, también nosotros podamos hacerlo por otras personas. Vemos en el primer caso, esta primera persona, este primer siervo que recibió 5 talentos, fue y comenzó a negociar y produjo otros 5 más. Y cuando vino el Señor, después de mucho tiempo, le dijo: mira, aquí están los 5 que tú me diste y aquí están los 5 que gané durante mi vida. ¿Sí? Y el que tuvo 1 dijo: mira, aquí está el que me diste, lo enterré, no lo negocié, no hice nada con él. Ustedes saben que mientras Jesús estuvo en esta tierra, Él escogió a ¿cuántos discípulos? 12 discípulos. Y inmediatamente comenzó a entrenar a los discípulos. ¿Sí? Comenzó a trabajar con ellos. En el momento que tú le abriste el corazón a Jesús y le aceptaste como Señor en tu vida, ahí también comenzó tu entrenamiento. Pon tu mano sobre la persona que tienes a tu lado y dile: tú eres un discípulo de Jesús. Discípulos de Jesús no solamente fueron los 12 que caminaron con Él. Si usted lee bien la Biblia, después de enviar a los 12, Jesús envió a 70. Y después de eso, la iglesia que comenzó en el Pentecostés, cada persona que decide seguir a Jesús es un discípulo del Señor. ¿Sí? Dios no está buscando gente que asista a la iglesia, Dios está buscando discípulos que estén dispuestos a seguir lo que Él dejó dicho, hacer las cosas que Él dijo y no hacer las cosas que Él dijo que no debemos hacer. Entonces, el entrenamiento este no se limita a lograr formar personas morales que asistan a la iglesia una vez a la semana, sino a cumplir una misión. Diga conmigo: Dios me llamó a cumplir una misión. Ser cristiano es ser seguidor de Jesús. Si yo estoy siguiendo a Jesús, lo que Jesús hizo, yo me voy a apasionar por hacer lo que le apasionó a Él hacer. Lo que Él me encomendó hacer, yo como seguidor de Jesús, como cristiano que soy, voy a hacerlo. Y cada enseñanza de Jesús sobre el reino de los cielos, si usted estudia la Biblia, estudia los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, usted se va a dar cuenta que cada una de las enseñanzas, muchas parábolas incluso, sobre el reino de los cielos, tienen que ver con principios de productividad. Digan conmigo: productividad. Jesús era productivo. ¿Sí? Es bueno ser productivo. Mira al que tienes a la persona que tienes a tu lado y dile: tienes que ser productivo. Como tu Señor es productivo. Y a mí me gusta Jesús porque Él está en el negocio de ganar. Jesús no es un perdedor. Gracias por el amén. Hoy están bien, como que hay unos cuantos amén sporadic por aquí. No sé si se quedaron en shock que casi arrestaron al pastor. ¿Será eso? Sí, que todavía están procesando eso. Ok. Dios es un ganador. Dios no es un perdedor. A primera instancia parecía que Dios había perdido su único hijo y solo tenía uno. ¡Qué desgracia! Solamente uno y ahora lo perdió. Pero no lo perdió. Al contrario, ganó a billones de hijos. O sea, Dios nunca pierde. Jesús tampoco. Jesús está en el negocio de ganar, agregar, multiplicar. Pon tu mano y profetiza sobre el vecino que tienes a tu lado y dile: tú eres un ganador. No importa lo que pienses de ti mismo, lo que te han dicho, tú eres un ganador, tú eres un multiplicador, tú eres un productor. Y te lo voy a comprobar, por ejemplo, bien rapidito, la parábola de los talentos que acabamos de leer. Los siervos diligentes duplicaron los talentos que Dios le dio, ¿verdad? Eso es una enseñanza, es una parábola que Dios dejó en su palabra para nosotros. Para que entendamos que lo que recibamos de Dios, nosotros tenemos que ponerlo para producir más para el reino. Está la parábola de la lámpara. ¿Cuántos se acuerdan de esa? Se pone la lámpara ¿dónde? Arriba, para alumbrar. Y en esa parábola Jesús dice: mira, hay gente que tiene la lámpara, pero debajo del almud, debajo de una mesita, y no alumbra. Las lámparas, ¿dónde hay que ponerlas? Las luces siempre están, la mayoría de las veces, están arriba para alumbrar más. Y Dios nos compara a nosotros con la luz del mundo. Somos la luz del mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que alumbrar a muchas personas. Parábola del sembrador. La buena tierra produce al 30, al 60, al 100 por una. Una semilla en buena tierra te da 100 semillas, ¿verdad? Productividad. La parábola de la semilla de la mostaza. La semilla dentro de una semillita de mostaza que es tan pequeña, pero hay un potencial para un árbol impresionante. Y Dios nos compara nuestra fe con la fe que hay dentro de una semilla de mostaza. Ningún pescador sale a pescar con la meta de agarrar pocos peces, es verdad. ¿Cuántos pescan aquí? Levanten la mano, los pescadores. Ustedes viven en Miami y solamente en este grupo 5 personas pescan. Levanten la mano los que les gusta la pesca. Dice el profeta que es mejor comerlo en un restaurante, ¿verdad? Comer el... Unos pescan, otros comen, ¿verdad? Pero el que sale a pescar, los pocos que levantaron la mano, uno sale con ilusión. Nosotros cuando salimos el miércoles con Luca y con Carla y con Mía, salimos, vamos a pescar, vamos a agarrar unos cuantos. Justo acababa de abrir la temporada de cherna y de hogfish, así que y agarramos una cherna linda. Pero uno va con la ilusión de poder, ¿verdad?, agarrar grande. Y muchos, no pocos. Mientras más mejor. Mientras más grande, mejor. Hasta los estiramos. Y cuidado porque se pueden meter en problemas. Sí. Ahora mire esto. El apóstol Pablo entendió esto que el Espíritu Santo quiere que tú entiendas hoy. Y espero que abras tu corazón a lo que voy a decir ahora. Hechos 20:24. El apóstol Pablo entendió la importancia de esta misión. Dice la Biblia así: pero mi vida no vale nada para mí. Hay personas que hoy en día, por sus hechos y cómo ellos mueven su vida, pueden decir: mi vida vale mucho para mí. Pero él lo que está diciendo es que carece de valor para mí mismo. Mi vida carece de valor para mis propósitos. Y luego dice: a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. El apóstol Pablo está diciendo que a menos que yo use mi vida para cumplir la tarea que me asignó Jesús a mí, entonces mi vida no tiene valor. Hoy en día hay muchas personas que ignoran ni siquiera que hay un propósito o que hay algo, una asignación que Dios tiene para nuestras vidas como hijos de Dios. A veces pensamos que ser hijo de Dios solamente es venir a la iglesia el domingo o cantar unas canciones o vivir una vida moral, saber cuáles son los 10 mandamientos y no quebrantarlos. Pero aquí el apóstol Pablo nos está llevando a una profundidad que yo creo y espero que hoy tú puedas abrir tu corazón y tu mente para que el Espíritu Santo te pueda dar revelación sobre esto. Él está diciendo: mira, a menos que yo termine la tarea que me asignó el Señor Jesús, mi vida no tiene valor. ¿Cuál es esa tarea? Y luego termina diciendo: la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Cuál es la tarea de todo hijo de Dios? Cuando estaba buscándole un título para esta prédica, estaba a punto de, es más, le había mandado a la persona que está encargada de Miria de ponerle terminando la tarea, pero hay mucha gente que esa palabra tarea no le gusta mucho. ¿Cuántos de ustedes, verdad? Esa palabra tarea, ya uno se acuerda de la escuela y de las Fs que le pusieron y... Misión cumplida, suena mejor, ¿verdad? It's more encouraging. Pero si somos honestos y si vamos directo al grano, Dios nos dejó una tarea. Y nuestro trabajo es terminar esa tarea. ¿Cómo terminamos esa tarea? ¿Cómo respondo a tan sublime gracia, tan increíble sacrificio que hizo Jesús conmigo? Es contándole a otras personas las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Yo le pregunto: ¿es maravillosa la gracia de Dios? ¿Estás agradecido por la gracia de Dios que te salvó, que te restauró, que te sanó, que te sentó en lugares celestiales? ¿Sí? Si es tan grande para ti esa maravillosa gracia de Dios, entonces tú necesitas convertirte en un apasionado en compartir esa gracia con otras personas. Pablo entendió lo que espero que todos aquí entendamos en el día de hoy. Que la tarea que Jesús nos asignó y que debemos terminar es de contarles a todos las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Hubo un filósofo del siglo XIII llamado Tomás Aquinas y él dijo: existe dentro de cada alma una sed por felicidad y significado. Dentro de cada ser viviente llega un punto donde uno dice, ¿sabes qué? Yo quiero que mi vida tenga significado. Quiero que mi vida, ya cuando yo no esté, puedan hablar de mí. ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué van a poner en mi lápida? Y nos comenzamos a hacer preguntas como, ¿quién soy yo? O, ¿por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? Son preguntas que nos persiguen. Y llega un punto en nuestra vida donde maduramos y comenzamos a ver más allá del trabajo que yo tengo y el dinero que tengo y la casa que compré, y comenzamos a hacernos esta pregunta: ¿qué marca voy a dejarle a mi generación? ¿Qué marca voy a dejarle a mis hijos? ¿Qué legado les voy a dejar? Hay personas que se permiten definir por lo que otros dicen de ellos o piensan de ellos. Hay gente que se deja marcar por lo que otras personas o la opinión de otras personas acerca de quién tú eres. ¿Qué derecho tiene otra persona para opinar de quién tú eres? A ti el que te define es Dios, no otra persona. Hay personas que su trabajo o ocupación les define. O yo nací para ser doctor, yo nací para ser un soldado, nací para ser una ama de casa, nací para ser un carpintero. La verdad es que todos recibimos vida de parte de Dios para cumplir un propósito, aún más importante que tu ocupación. Es bueno, a veces nosotros vemos a gente que son increíbles. Uno dice, wow, ese tecladista nació para ser tecladista. Es impresionante cómo toca. Michael Jordan nació para meter, ¿verdad? Para clavar y jugar baloncesto. ¿Sí? LeBron James nació para, ¿verdad? Para jugar baloncesto. Tal persona nació para él, porque uno ve sus dones. Pero más allá de tu ocupación, de lo que tú haces para ganar dinero, hay un propósito más grande en tu vida, que transciende tu ocupación, transciende tu gracia, transciende incluso tus talentos y tus dones. ¿Sabes cuál es el propósito de todo ser humano? Y quizás esto te sorprenda. ¿Sabes cuál es el propósito de todo ser humano? Es darle gloria a Dios. Busca a dos o tres personas cerca de ti y dile, tu propósito es darle gloria a Dios. Por eso es que tú existes. ¿What? Darle gloria a Dios. Pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Acompáñeme a Isaías 43:7. La Biblia dice así: traigan a todo el que me reconoce como su Dios. ¿Habrá gente aquí que le reconocen a Dios como Dios? Ok. Porque yo los he creado para mi gloria. Tú fuiste creado para la gloria de Dios. Tú no fuiste creado para que todos sepan cuán bueno tú eres. Y es cierto que a veces con nuestros talentos y nuestras habilidades, si hacemos algo bien, si practicamos, si somos excelentes en alguna habilidad o en some art or some craft, que la gente reconoce el talento. Pero más allá, cuando tú haces lo que tú haces, la gente debería darle gloria a Dios y decir, wow. 1 Corintios 10:31 dice: así que sea que coman o beban o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que debemos hacer, lo hacemos para la gloria de Dios. Todo hijo de Dios tiene como prioridad usar su vida, sus talentos, sus dones, aún sus recursos, para darle gloria a Dios. Este sábado, ayer, un montón de personas de aquí, Iglesia JTP, fueron a servir la comunidad, y en hacer eso le dieron gloria a Dios. Yo estaba camino de Los Cayos para aquí y ya comenzaba a ver algunos de los live postings que el grupo de Miria estaba viendo, y ahí veía a la hija de Fernando pintando la pared de la casa de una viuda. Lo está haciendo para la gloria de Dios. ¿Sí? Cuando vienen los muchachos aquí y adoran al Señor, no lo están haciendo para tu aplauso. No lo están haciendo para que ellos se sienten, ah, quiero que la gente me vea. No, lo están haciendo para una persona. Pueden haber 500 personas aquí adentro, pero lo están haciendo para la gloria de Dios. Hay una audiencia nada más, y tanto los músicos aquí como los que alaban al Señor, como tú que estás de ese lado, como los que estamos detrás, los que están en el sonido, todos para uno, para la gloria de Dios. Más allá de tu trabajo, de tu carrera, tú fuiste creado para la gloria de Dios. Tu propósito en la tierra, el motivo de tu existencia, por qué tú estás vivo y respirando en este día, en esta hora, en este lugar, es para darle gloria a Dios. Y puede ser que esa declaración hoy te haya sacudido un poco. Y yo pensé que mi propósito era otro, no darle gloria a Dios. Puede ser que quizás lo habías oído en alguna ocasión o habías leído ese versículo, que todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios, pero quizás no lo estás viviendo. La pregunta entonces sería, bueno, entonces, si este es mi propósito, que todo lo que hago sea para darle gloria a Dios, que mi vida, que todo lo que hago, mis habilidades, mis dones, mis talentos, sea todo para la gloria, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le doy gloria a Dios con todo lo que soy? La respuesta es bien sencilla. Cuando someto mi vida al dominio del Señor Jesús, cuando yo me rindo por completo, no de palabras, sino de verdad, me rindo mi vida al dominio del Señor Jesús, Él recibe la gloria de mi vida. Y quiero hablarte acerca de, creo que una de las cosas más importantes que nos dejó Jesús cuando Él ascendió y se fue para el Padre. Es tan importante para Él que Él, antes de esa palabra, le puso gran. Usted sabe que cuando usted pone el gran concierto, uno dice, wow, no es solamente un concierto, es un gran concierto. Cuando usted le pone gran antes de cualquier palabra, merita que tú pongas atención a lo que sigue. Y Jesús le llamó a esto la gran comisión. La gran comisión. Digan conmigo, la gran comisión. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han escuchado de la gran comisión? Levanten la mano. Ok, so you're familiar with it. Sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Los que no, no se preocupen. Lo vamos a hablar acerca de ahora. ¿Qué es una comisión? Una comisión es una instrucción, un mandato o un deber dado a una persona o a un grupo de personas. ¿Sí? Lo voy a leer otra vez. Una comisión es una instrucción, un mandato o un deber. Instrucción, mandato o deber. Quiere decir que no es algo que es opcional. Una de las cosas que Jesús nos dejó, y creo que lo que más conmueve su corazón y lo que más lo apasiona, es que mira, después de todo lo que yo te di, vida, vida en abundancia, vida eterna, perdón de pecados, promesas, yo lo que necesito es que tú cumplas esta comisión. Te voy a dar una comisión. Yo soy el rey, porque Él es el rey de reyes y señor de señores, y esto es lo que necesito que tú hagas. Es una gran comisión, porque es de gran y suma importancia para nuestro rey, que ha sido tan bueno con nosotros. Y Marcos nos da una parte de esta gran comisión y Mateo nos da otra parte. Déjame leerte las dos, comenzando con Marcos. Marcos 16, versículo 15, búscalo ahí en tu Biblia, anótalo para que lo puedas estudiar después en tu casa, en tu tiempo devocional. Dice, entonces Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias a todos. Esta gran comisión es para todo hijo de Dios. Hay gente que dice, no, pero eso es para el pastor. Es para todo hijo de Dios. ¿Y qué es una comisión? Es un mandato, es una instrucción, es un deber. ¿Se acuerdan de la palabra del talento cuando Jesús vino y le dio 5 a una persona? ¿Sí? Y después, cuando regresó después de mucho tiempo, al final de la vida, dijo, bueno, déjame ver qué hiciste con esos 5. Bueno, mira, gané otros 5 más. Ese debe ser el prototipo hijo de Dios, que entendiendo todo lo grande que Dios ha hecho en tu vida, tú compartes con otras personas lo que Dios ha hecho por ti. El que era alcohólico y Dios lo libró del alcoholismo. ¿Tú necesitas contarle a otros borrachos eso? Porque así como Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con él. ¿Sí? Aquellos que fueron liberados de las drogas, aquellos que fueron liberados de la fornicación, tú necesitas hablar y apasionarte, ¿sí? Y contarle a otras personas las buenas noticias de lo que hizo Jesús. Hay pastores que a mí no me gusta predicar. Hay gente que le tienen miedo a esa palabra. Predicar no es solamente lo que estoy haciendo yo. Predicar, hay gente que cuando uno dice predicar, se imagina un pastor se lo imaginan en un púlpito frente a muchas personas. Pero predicar es propagar fervientemente una creencia o una acción. Es propagar, es decir, mira, yo creo esto, mira lo que hizo Jesús en mi vida, es buenas noticias. Yo era así, pero ahora soy así por la gracia de Dios. Cuando tú haces eso, le estás dando gloria a Dios y estás hablándole a una persona de que hay esperanza para su vida también. Que lo mismo que hizo Dios en tu vida, de liberarte, de sanarte, de quitarte la ansiedad que tú venías llevando, de sacarte del pozo de la desesperación y de la depresión, que así como Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con otras personas. Hoy en día el mundo está como está, no porque no hay poder de Dios, sino porque la iglesia a veces no cuenta de las cosas que Dios ha hecho con ellos. Te las quedas muy calladitos y estás muy bien en tu casita, encerrada con tu aire acondicionado, pero no eres capaz de con la gente que tú trabajas o con la gente que te rodean decirle, mira, Dios puede hacer algo en tu vida. A veces cuando vemos a alguien con una necesidad, en vez de imponerle manos y orar por ellos, como dice la Biblia que debemos hacer para que Dios los sane o para que Dios los libere, los mandamos a un psicólogo, los mandamos a otra persona. Dios está buscando gente que con los 5 talentos que Dios te dio, tú puedas producir 5 más. ¿Cuántos están dispuestos para hacer eso? Amén. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y dice el 16, el que crea y sea bautizado, vamos a tener bautismo, primer sábado de junio, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado por su propia decisión. Estas señales, y mire lo que Dios promete, tú necesitas entender esto. Porque muchas veces, y ahora vamos a entrar en las razones, porque a veces nos cuesta tanto hablarle a alguien acerca de Jesús o a compartir nuestro testimonio, lo que Dios hizo. Pero Jesús promete eso, que si tú predicas, si tú propagas fervientemente lo que Dios ha hecho en tu vida, o lo que crees, lo que está en la palabra de Dios, Él promete que señales milagrosas, diga conmigo milagros, acompañarán a los que creen. Y comienzan a enlistar algunas, ¿sí? Comienza a decir, expulsarán demonios en mi nombre. My gosh. Y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que les pase nada. Cuando hay plagas afectando a todo, cuando está el COVID, que todo el mundo está encerrado, la iglesia está fuera, porque la plaga no tocará a la iglesia. Eso es lo que está prometiendo aquí. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Yo estoy orándole a Dios que hoy aquí en este lugar hayan personas que leyendo esto, como que el Espíritu Santo pegue en el corazón y tú puedas comenzar a pensar en gente que tú conoces que están enfermas y Dios solamente está buscando gente que se atreva y tenga fe para creerle. Porque el milagro no lo vas a hacer tú. Él dice, estas señales milagrosas seguirán a los que creen. Lo único que tú tienes que hacer es hacer lo que Dios te dice y creerlo. ¿Y el milagro quién lo hace? Papá Dios. Pero que salgan de aquí en este lugar y cuando tú llegues a tu casa, mañana cuando estés en tu lugar laboral, cuando tú estés en la escuela, cuando estés donde sea que haces la vida, tú puedes decir, que hay un enfermo, voy a poner mi mano sobre ese enfermo y voy a declarar en el nombre de Jesús, eres sano ahora por el poder de Dios y Dios va a hacer el milagro. ¿Sabes por qué no escuchamos muchos? Sí hay muchos, sí hay unos cuantos, pero lo que falta es fe en la iglesia. Lo que falta es que gente desentierren el talento que Dios le dio. Porque Dios a ti te sanó, porque Dios a ti te liberó, porque Dios a ti te perdonó. Y que tú puedas comenzar a hablarle a otras personas de lo que Jesús ha hecho en ti y comenzar a movilizar el reino de los cielos, a poner en orden a los ángeles que están solamente esperando que tú te actives en fe para que Dios pueda hacer el milagro. Declara esto conmigo en voz alta. Si voy y predico, Dios me respalda con señales. ¿Crees eso con todo tu corazón? Pero tienes que creer. ¿Qué pasa? Ahí está el enfermo. Mañana en el trabajo, ay, es que he tenido dolor de cabeza hace 3 días y tú estás ahí, ¿te acuerdas de lo que se habló en la iglesia? Y de repente viene esa vocecita y dice, ¿y qué si oras y no pasa nada? ¿A cuántos le ha pasado? Porque esto es una oposición, es una pelea. Ahí tú vas a tener que decidir si vas a enterrar el talento o si lo vas a multiplicar. ¿Sí me explico? Y en esos momentos tú necesitas fe para vencer ese temor, para vencer esa voz. Es decir, en el nombre, yo voy a hacer lo que Dios me dijo y yo creo que Dios va a hacer su obra. Y ahí le pones la mano y Dios hace la obra. Ahora acompáñenme a Mateo capítulo 28. Esa fue la primera parte de la gran comisión. Vayan por todo el mundo, prediquen las buenas noticias a todos. Señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. La otra parte, Mateo 28, 19, dice: por lo tanto, vayan. La misma palabra que se usa en Marcos, ¿ok? Vayan, y aquí le agrega: y hagan. Vayan y hagan. Digan conmigo: hay que ir y hay que hacer. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso cuando vamos al bautizo, bautizamos así como dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Again, this is for the Church of Christ, this is for everybody. Esto es para todos los que se consideran cristianos. No es para los pastores nada más o para los líderes. ¿Sí? Tú eres un líder del Señor. ¿Sí? Si fuiste tocado por el poder de Dios, si Dios te salvó, Dios te salvó y tú necesitas ser una trompeta de Dios para esta generación. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto. Mira, a mí me encanta porque en la primera parte, Marcos, Dios dice, mira, si tú haces esta parte, señales te van a acompañar. Y me gusta aquí porque dice, si tú haces discípulos, te doy esta promesa también. Y dice, ten por seguro esto, que estoy contigo siempre hasta el fin de los tiempos. Por eso todo discipulador debe entender que nunca estás solo. Nunca estás solo. Dios siempre está ahí. Y cuando necesitas sabiduría para saber cómo entrenar o cómo poder formar un discípulo maduro, Dios siempre va a estar ahí dándote sabiduría, guiándote. Nunca vas a estar solo. Yo quiero que tú declares esto con todo tu ser. Declara, Dios promete siempre estar con aquellos que discipulan. Es que es difícil discipular, pastor. ¿Hay algo difícil para el Señor? ¿Hay algo difícil para el Señor? ¿Por aquí? ¿No? Y si no hay nada difícil con el Señor y Él prometió estar contigo siempre, entonces no es difícil discipular. ¿Sí? Entonces, nota esto, la gran comisión tiene dos partes, ir y predicar el Evangelio, pero también con las personas que aceptan el Evangelio, discipularlos. Es un trato personal, it's a follow-up, es asegurarse que la persona, así como un bebé, hoy vimos a unos padres trayendo, bueno, ya no son bebés, ya tienen sus añitos, pero cuando un bebé nace, ese bebé hay que cuidarlo, totalmente dependiente. No puede limpiar su pupú, no puede agarrar un tenedor y comer solo, hay que darle de comer, hay que bañarlo, hay que vestirlo, hay que hacer. Y cuando un bebé se convierte al Señor, es así espiritualmente, es nuevo. Va a cometer errores, va a hacer pupú. Vas a tener que ensuciar tus dedos, espiritualmente hablando, ¿verdad? And you're gonna have to get down and dirty. Y vas a tener, pero el amor, el padre que le limpia los pañales y se ensucia los dedos de su bebé, lo hace con cariño y lo hace con amor. Aunque ese primer pamper, aunque te haga... ya cuando llega el tercero y el cuarto, ya como si nada, y lo haces con amor. Hasta sonríes mientras estás haciéndolo, ¿verdad? O espiritualmente también. Dios quiere que cuidemos a los bebés espirituales mientras van naciendo. Escúchame, tú necesitas entender que como iglesia Dios espera esto. ¿Por qué te comparto esto un domingo como hoy? Porque ser hijo de Dios, ser cristiano, no es solamente entender que Dios te dio un talento si lo estás enterrando. Tú necesitas saber que hay que ponerlo en obra, que Dios es un Dios que produce, que Dios está en el negocio de ganar, que Él quiere que todo el Doral se convierta y conozca al Señor, que Él quiere que el brujo deje de ser brujo porque encuentra el poder verdadero que se encuentra en Jesús, ¿verdad? Que él quiere que el que está ahogado en la ansiedad, que pueda encontrar que en Dios uno no necesita estar ansioso porque Él tiene cuidado de nosotros, como Él cuida de los lirios del campo. Y ese trabajo nos encargó a nosotros. Y si somos un pueblo agradecido, lo vamos a hacer. Cuando tú tienes revelación de lo grandioso y todo lo que Dios te ha dado a ti y lo bueno que ha sido Dios contigo, esto lo haces como un padre limpia los pañales con sus hijos. Con gusto, con gusto. Las palabras claves en estos dos versículos o dos diferentes citas bíblicas que leímos son: vayan y hagan. Vayan y hagan. Yo creo que si hoy podemos resumir todo este mensaje en dos palabras, serían esas. ¿O no? Go. Vayan. Y hagan discípulos. Vayan y prediquen. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. Ora por los enfermos. Libera a los cautivos. Eso no es solamente para el departamento de liberación. Es para todo hijo de Dios. Hay alguien oprimido por un demonio, métele la mano y en el nombre de Jesús saca al demonio fuera. Para la gloria del Señor. Si Dios te dio autoridad, solo que tienes que creerlo. Y hagan discípulos. Por eso los grupos de vida son tan importantes. Es bíblico. Es poder juntarse y poder tener a alguien a quien tú vas a invertir parte de tu vida con esas personas. Y vas a ayudarlos a crecer y a madurar en el Señor. Y luego ellos lo hacen por otros. Así crece la iglesia de Jesucristo. ¿Se requiere esfuerzo? ¿Puede una persona egoísta hacer eso? Vas a tener que vencer el egoísmo primero. Porque estamos viviendo una sociedad muy egoísta que solamente te hace pensar en lo que tú quieres. En tu sueño y lo que tú quieres. No tengo tiempo para... Y Dios dice, primero el reino. Mateo 6:33, anótalo, léelo. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y después todas las demás cosas. ¿Tú crees que Dios no te puede bendecir mucho más de lo que tú te bendices tú mismo? Pero ¿cuál es el orden? Es buscar primero el reino de los cielos. Cuando yo comienzo a importar, cuando me comienza a importar la gente que me rodea, la condición de la gente de la sociedad, ¿cómo está el desamparado que fuimos a darle de comer en el día de ayer? ¿Cómo están los ancianitos que hasta sus familiares lo dejaron ahí, se olvidaron de ellos y no tienen tiempo de visitarlos? ¿Y cómo están? Y la gente en la calle y la gente desesperada. Y tú comienzas a preocuparte por otros. Dios comienza a preocuparse por ti. Y nadie te puede bendecir a ti como Dios te puede bendecir. Esa es palabra de Dios. La gran comisión no es vayan a la iglesia solamente, sino vayan por el mundo y prediquen las buenas nuevas. Hechos 13:47. La Biblia dice así: pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Pues el Señor nos dio este ¿qué? ¿Qué dice al principio? Esta sugerencia, a ver el que pueda, si no te incomoda. No, el Señor nos dio este mandato, es un mandato es, y acuérdense que esto no es una democracia, ¿sí? Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en un reinado lo que dice el Rey. Ahora, tenemos un rey que es justo, tenemos un rey que es bueno, tenemos un rey que sabe bendecir más sobreabundantemente de lo que tú puedas imaginarte. Pero sí, cuando Él da un mandato, tú necesitas entender que Dios nos está mandando y nos está comisionando a hacer algo. Y esto, un servicio como el de hoy, nos tiene que llevar a mirar hacia adentro y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Tengo que seguir. Lifeway Research, presta atención, Lifeway Research encontró que 80% de los que asisten regularmente a una iglesia cristiana creen que tienen una responsabilidad personal de compartir su fe. O sea, que no es cuestión de que no sabían. El 80% de todas las personas que vienen a la iglesia y se congregan regularmente saben que tienen una responsabilidad, que es un mandato que Dios le dio de compartir su fe, de compartir lo que Dios ha hecho en tu vida, de hablarle a la gente que están necesitadas. Ahora, el 61% dijeron que no le habían compartido a otra persona sobre Jesús en los últimos 6 meses. O sea, el 80% sabían que era una necesidad como iglesia de Cristo, esto es algo que tengo que hacer. Pero la realidad es que el 61% en 6 meses, mitad de un año, no le compartieron ni a una persona sobre lo bueno que es Jesús. Por eso es que la gran comisión es ve y haz. ¿Sí? No es solamente saber. La Biblia habla acerca de la diferencia entre oidores y hacedores. Y yo como pastor, yo quiero que cuando tú estés cara a cara, delante de los pies del Señor, tú no seas de esos que dicen, bueno, es que no nos enseñaron. Señor, es que mi pastor nunca predicó de eso. Tú necesitas entender que Dios te llamó para esto, que hay poder sobrenatural en tu vida, que el Espíritu Santo viviendo en ti puede producir señales increíbles. Tú necesitas vencer todo lo que te está manteniendo e impidiendo que tú puedas hablar acerca del Señor, llámese como se llame, para que tú comiences a ser el instrumento en las manos de Dios que Él te diseñó para que tú seas, en el nombre de Jesús. 61% dijeron que no compartieron las buenas noticias del Señor en los últimos 6 meses. Ahora, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no cumplimos la misión? ¿Por qué es que nos cuesta a veces llevar esto de aquí a aquí y hacer? ¿Por qué es que solamente nos conformamos a veces con conocer, pero no hacemos? No se traduce en traducción. Y rapidito, aquí tengo unas razones. Primero, digan conmigo, por temor. A veces es por temor. No le hablamos a otra gente acerca del Señor, no le compartimos lo que Dios hizo en nuestras vidas por temor. Tememos a perder un amigo. O un trabajo, o tememos a perder nuestra reputación. Pensamos que es demasiado invasivo hablarle a alguien de Jesús. Porque así como no le hablamos a la gente de política y no queremos tocar temas de dinero, mejor hablamos de cosas superficiales, así nos llevamos bien todos. Pero hablarle acerca de Jesús es como imponer y no sé, tengo que temor de que pierda la amistad, o temor a que me rechacen, temor a que me digan que no. Y a veces por eso no compartimos el Evangelio. No estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, que es negociar mientras Él viene por nosotros. Negociar con estos dones y talentos que Dios nos dio. No olvides que el Evangelio es ¿qué? Es poder de Dios, pero también ¿qué es? ¿Qué tipo de noticias? Buenas noticias. El temor nunca te debería detener. Tú no estás ofreciendo algo raro. Tú no estás engañando a una persona. Hay gente que por venderle algo a alguien y sacarle unos pesos, pues le engaña, dice mejor, el mejor producto, y lo que es una porquería. Y no le importan, tienen la cara para hacerlo. Pero cuando tú estás ofreciendo el Evangelio, cuando estás hablando a la gente de Jesús, tú estás ofreciendo buenas noticias. En Jesús tú puedes encontrar las respuestas a tus problemas. En Jesús puedes encontrar libertad de esa adicción que en AA Anonymous no pudiste encontrar. En Jesús puedes encontrar libertad de esa ansiedad que te agobia de día en día. Dios te puede sacar de ese pozo de la depresión por lo que te sucedió, por tu hijo que se murió, lo que sea que haya sucedido. Dios te puede sacar, Dios te puede hacer sonreír otra vez. Dios te puede, porque Él vino para que tengas vida y vida en abundancia. Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando esa voz del temor? Ay, pero ¿qué me van a decir? No me importa lo que me digan. Yo sé lo que estoy ofreciendo. Y muchas veces sí, muchas veces no te van a aceptar. Muchas veces van a decir, ay, no me hables de Jesús. Una vez con Enier fuimos a evangelizar cuando estábamos en la 60 y nos tocó un señor mayor y nos dijo, ¿te acuerdas? Ni de religión ni de política me vengan a hablar. No, es que no venimos a hablar de religión, le venimos a hablar acerca de Jesús. Jesús es vida. Religión no, a mí tampoco me gusta la religión, a mí me gusta Jesús. Entonces no puedes ser agobiado por el temor. Otra razón, número dos. A veces lo que nos impide compartir acerca de Jesús es porque a veces no creemos que hay un juicio eterno y a veces hasta ni creemos que hay un infierno. La Biblia dice que Dios es un Dios justo, un juez justo, y Él juzgará el pecado. Lo dice la Biblia. Escuché a alguien decir esto recientemente. Dijo, Dios no dejaría que mi mejor amigo, quien de muchas maneras es una mejor persona que yo, vaya al infierno si no acepta a Jesús como Señor. ¿Verdad? O sea, Dios no permitiría. Es tremenda persona. ¿Cómo esa persona Dios va a permitir que se vaya al infierno? Y yo temo que muchos cristianos hoy minimizan la cruz y lo que significa el sacrificio de Jesús. Porque no importa cuán bueno tú seas, no se trata de ser bueno. ¿Quién es bueno? Nadie. La Biblia dice por cuantos todos. Ahí en esos todos estaba tu amigo que es tremenda persona, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron. Y el pecado, el precio del pecado es la muerte. Entonces a veces pensamos que no, es que no necesita. No tiene que ser Jesús, es que él le pone otro nombre a su Dios, pero todos los caminos llevan a Roma. Mentira. La Biblia dice, hay solamente un camino. Hay una verdad, hay una vida y tiene un nombre. Y ese nombre es, ¿qué? Ayúdenme, iglesia. Jesús. Le podemos dar un aplauso a Él. A veces pensamos que no es necesario confesar a Jesús. Sí es necesario. Es el único camino para llegar a la vida eterna. Sí es necesario. A veces no evangelizamos, no le hablamos a la gente acerca de Jesús, no predicamos, no compartimos nuestra fe, no compartimos lo que Dios ha hecho en nosotros por nuestro propio pecado. A ver si le ha pasado esto alguna vez. Sabemos que a veces fallamos, estamos camino a la perfección, pero de vez en cuando fallamos. Y no queremos ser hipócritas, así que decidimos quedarnos callados. Ay, no, hoy le fallé al Señor, así que hoy no le puedo hablar a esta persona del Señor. Los discípulos, les pregunto a ustedes, ¿evangelizaban? ¿Sanaban enfermos? ¿Echaban fuera demonios? ¿Y luego se peleaban entre ellos para ver quién era el mejor? ¿Okay? ¿Eran perfectos? No. Pero tenían un fuego en su vida que no podían dejar de decir con quién se habían encontrado. La pregunta es, ¿te has encontrado con Jesús personalmente? ¿Tienes un fuego en tu corazón por lo que has conocido? ¿Tienes una relación personal con el Señor? Porque quizás eso es lo que falta. Otra razón es que hay gente que han tenido una experiencia religiosa, pero no tienen una relación viva y ferviente con Jesús. Aquí no enseñamos una religión. Religión es el intento del ser humano llegar a Dios. Y eso es imposible por tu pecado y por mi pecado. El hombre no puede llegar a Dios por el pecado. Pero una relación, sí es lo que enseñamos aquí, sí es lo que predicamos. Es una relación con Jesús. Cuando yo me acerco a Él, me humillo, reconozco mi pecado. Digo, Señor, soy pecador. Limpia mi pecado, yo acepto su sacrificio. Y por medio de esa sangre preciosa de Jesús, ahora sí, puedo ir a Jesús. Puedo tener una relación, no una religión, una relación con Dios. Cuando no has experimentado a Jesús personalmente, piensas que lo que tienes para ofrecer que no es muy valioso. Y por eso a veces que no lo compartimos con otros. No pensamos que es valioso, no pensamos que es necesario. Y sí lo es. Mire, hay familiares suyos que si tú no le hablas, nadie más le hablará. Tú eres la persona que Dios puso en el camino de esa persona para llevarlo al camino de la verdad. Y si tú no le hablas, ¿quién le va a hablar? Dios te está llamando a ti para que tú entiendas que es un mandato, que como hijo de Dios tengo una responsabilidad de asegurar que mi familia conozca al Señor, que la gente donde yo trabajo conozcan al Señor. ¿Cuántos entienden esto? ¿Sí? Otra razón es apatía espiritual o vagancia espiritual. Si tu vida espiritual está raquítica, es obvio que tu carne te gobierna. Y a la carne no le gusta evangelizar. A la carne le gusta el placer. A la carne le gusta solamente lo que me gusta a mí. Y a veces eso nos impide poder evangelizar. Aquí va una popular. ¿Están listos? Pastores, que no tengo el don de evangelizar. En ningún lugar en la Biblia usted va a ver que evangelizar es un don. ¿Qué es, iglesia? Es un mandato. Es una comisión. Y dijimos al principio que comisión es un mandato. ¿Sí? Si tu vida, y aquí va otra de las populares. Es que no sé cómo evangelizar. Y como no sé, no lo hago. Y quiero usar los últimos minutos que me quedan para esto. Hay maneras incorrectas de evangelizar. Escúchenme bien. ¿Sí? Y lo voy a hacer rapidito. Hay gente que evangeliza con condenación. Si tú sigues pecando, te vas a ir al infierno y te va a comer el gusano que nunca se muere. Yo veo a Jesús. A Jesús le trajeron una mujer adúltera que la agarraron en la cama con otro hombre que no era su esposo. Y en ese periodo de tiempo estaban supuestos, por la ley de Moisés, llevarla a la plaza pública y matarla a pedreadas. Y se la trajeron a Jesús ahí. La encontramos con otro tipo. ¿Qué vas a hacer tú, Jesús? Y Jesús dijo, el que nunca ha pecado aquí, tire la primera piedra. Y Jesús siguió escribiendo con su mano en la tierra. Por unos minutos, cuando se dio vuelta, no quedó ni uno. Porque claro, todos eran pecadores. Y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están tus acusadores? Y ella le dijo, no quedó ninguno, todos se fueron. Pues yo tampoco te acuso. Porque Jesús no vino a condenar. Le ofreció amor. Le dijo, tú no necesitas hacer eso. No le dijo, mujer, te vas a ir al infierno por pecadora. No. ¿Sabe Dios cuántas veces había adulterado? Yo no sé si fue la primera vez o si tenía una conducta de adúltero. Yo no sé. Pero Jesús la amó. Jesús la amó y le dijo, yo tampoco te condeno, pero también le dijo, ve y no peques más. ¿Sí? Le dijo, ya, tú no necesitas eso. Eso te va a hundir. Yo vine para levantarte porque tú eres una ganadora. Tú eres hija mía, tú eres ganadora. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere decirte a ti y que tú puedas entender que tú eres, como hijo de Dios ya, de neto, eres ganador. Estás del lado del campeón. Escúchame. Cuando tú hablas la palabra de Dios a alguien, tú tienes el respaldo del cielo detrás de ti. Yo no necesito ver que hay ángeles o que hay algo sobrenatural para yo predicar. No, yo tengo fe de lo que dice la Biblia, que si yo voy y hago lo que Dios me dijo que haga, señales seguirán. Porque creo que si yo voy y comienzo a invertir mi tiempo y discipulando una persona, yo sé que Dios está conmigo porque Él prometió siempre estar con aquellos que discipulan. Así que manera incorrecta de evangelizar es mandarlos al infierno, condenarlos. Otra, cuando hay gente que tiene todo el sermón de presentar el evangelio aquí grabado y a veces no es natural y como un papagayo comienza pa, 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 como una ametralladora y la persona está tienes que ser natural, deja que la persona hable. ¿Qué es lo que tú sientes? Y comparte el evangelio y es un diálogo. Hay gente que se pone a pelear y discutir. Tampoco es la manera. Para ser efectivo, primero tu corazón tiene que estar en el lugar correcto. Escúchame muy bien, ya terminando. Tu corazón tiene que estar en el lugar correcto. La gran comisión no es una carga. Escúcheme. La gran comisión no es, oh, tengo que salir de aquí, tengo una tarea que tengo que cumplir. No, 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 no. No es una carga. Cuando tú conoces a Jesús, es como cuando vas a comer, yo siempre lo explico así, cuando vas a comer a un restaurante increíble, piensas en tus mejores amigos. Si yo tengo que decirle que agarre este plato y que vaya a comer a ese restaurante porque tú y lo hiciste de buenas ganas porque tú quieres, como tú amas a tu amigo, quieres que esa persona, ese amigo, disfrute lo mismo que tú disfrutaste. Y después te llama y te diga, tienes razón, wow, gracias por esa recomendación. Y te sientes bien porque ayudaste a un amigo. Mucho más que un plato de pasta es esto. Tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con restaurar un alma. Y si de verdad decimos que amamos a la gente, si de verdad decimos que somos hijos de Dios, tienen que haber frutos, iglesia. Y el fruto es eso. Es decir, ¿sabes qué? Mira, probé algo más que un plato de pasta. Se llama Jesús. Y Él llegó a mi vida y tú me conoces, tú sabes cómo yo estaba. Que no podía dormir en las noches con mil pastillas por los nervios y esto. Pero vino Jesús y le entregué mi ansiedad. Y mira, ahora estoy prosperando, estoy tranquilo, duermo en las noches. Y es más, Dios me está usando ahora para hablarte a ti y ofrecerte lo mismo que Dios me dio. ¿Quieres aceptarlo? Es algo que naturalmente sale de ti. De igual manera que compartirle a un amigo un plato rico que comiste o un restaurante que encontraste. Así que la pregunta es, ¿cuánto amas a las personas? Porque tú no puedes llamarte seguidor de Jesús si no amas a la gente. Y no puedes decir que amas a la gente si no estás dispuesto a arriesgar y a decirle algo y a compartirles acerca del amor del Señor. El amor sin acción no es amor. Es puro bla, bla, bla. Amor se demuestra dando. Amor se demuestra compartiendo. Si yo amo a una persona y tengo el amor de Cristo en mi corazón, acuérdate que Él te amó cuando tú eras pecador, cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, y aún así Él, en vez de darte la espalda, Él metió su mano en el fango y te salvó. Y Dios espera que hagamos lo mismo con los demás. ¿Amas lo suficiente para dejar tus planes a un lado y para abrazar y ofrecer esperanza a otras personas? Antes de que digas una palabra, lo más importante para compartir el evangelio correctamente es hacerlo con el corazón correcto, con el corazón que siente de la misma manera que siente Jesús. ¿Cómo puedo hacer esto? Y quiero terminar enseñándote. Hace unos años atrás nos juntamos con el equipo creativo y tuvimos una serie de pescadores. ¿Cuántos se acuerdan de pescadores? ¿Se acuerdan? Tuvimos una serie de pescadores y estuvimos con el equipo creativo de buscar una manera de poder ayudar a la gente de manera rápida que se pueda memorizar de cómo compartir el evangelio, las buenas nuevas del evangelio. Y llegamos a esto. No sé si lo tienes. Ok, ahí está. Pez. Ok. Pescadores de hombres, las primeras tres letras es pez, ¿no? Y pez significa problema. La P de pez es problema. El primer paso es mostrarle a la gente que hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que el pecado separa a la gente de Dios. La Biblia dice en Romanos 6:23 que todo, que la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 3:23 dice que todo hombre nació pecador. Entonces tenemos un problema de pecado. ¿Ok? Ese es el problema. Pero también la letra E, que es entrega, es la buena noticia. Comenzamos con la mala noticia, que es el pecado, y después la buena noticia es que Jesús tomó nuestro lugar muriendo por nosotros en la cruz. Eso está en 1 Corintios 15:3. Sí, hay una mala noticia. El pecado nos separa de Dios, el pecado es muerte, pero ¿qué pasó? Jesús tomó nuestro lugar y se hizo pecado por nosotros. Y entonces el que nunca pecó cargó con el pecado de toda la humanidad. Y nos lleva a la S, que es salvación. ¿Ok? Malas noticias, buenas noticias. Y la salvación es que yo, recibiendo ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por mí, eso me garantiza a mí vida eterna, perdón de pecado. Cuando yo me humillo y le digo al Señor, perdóname, Señor, porque soy pecador, yo acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz por mí. La Biblia dice que por medio de esa declaración de fe, Dios borra tus pecados con la sangre de su Hijo amado Jesús. Y es como un récord nuevo. Aquí, si te ponen un ticket, hay que esperar ¿cuántos años para que te lo borren? 7 años, ¿verdad? ¿Sí? 7 años para que te borren un ticket. Y Jesús dice que en un segundo, cuando tú reconoces, Él te borra todo tu récord. Es más, agarra todos tus pecados y los tira al fondo del mar. Los tira al fondo del mar. ¿Es complicado compartir esto? Problema, entrega, salvación. Hay una mala noticia, que es el pecado. Todos somos pecadores, pero hay una buena noticia: Jesús. Y la salvación llega cuando tú aceptas lo que Jesús hizo. Ponte de pie en este día. Y lo mismo que estamos hablando hoy, yo quiero compartirlo con personas aquí. Quizás hay personas nuevas que hoy quisieran aceptar a Jesús. Y en un momento más vamos a hacer una oración y te voy a dar la oportunidad para que puedas hacer la decisión que la mayoría de nosotros hemos hecho hoy. Decir: Señor, quiero aceptar ese perdón. Y quiero que tú entres en mi vida y vivas en mí como prometiste, para luego yo también ofrecer esa vida a otras personas. Pero los que ya conocen al Señor y ya tienen a Jesús en su corazón, hay un desafío para ustedes esta semana. ¿Están listos? ¿Están listos? Ok. Este es el desafío: compartir el Evangelio con una persona en la semana. Si te animas, con 2 o 3. ¿Cuántos se animan? Es más, no es que si se animan, es un mandato. Escuche, esta semana vas a tener muchas ocasiones de hacerlo. Más de 3, te lo aseguro. Pero por lo menos una persona, comienza con una. No tienes que comenzar con 10, no tienes que comenzar con 100. Una persona, Dios te va a dar la oportunidad. Y cuando veas la oportunidad, te vas a recordar de mí. Y te vas a recordar de este servicio. Y te vas a recordar que Jesús dijo que cuando tú predicas su palabra, que señales van a seguir. A veces la mejor manera de predicar a Jesús es por medio de una necesidad. Decir: ah, tú estás enferma. Ah, el doctor te dijo eso. Ah, te sucedió esto y te caíste. Sabes que yo voy a orar por ti y Dios te va a sanar. Pero antes de orar por ti, ¿sabes qué? ¿Alguna vez te compartieron acerca de Jesús? ¿Acerca del plan de salvación? Las buenas noticias del Evangelio, de vida eterna, de perdón. ¿Alguien alguna vez te habló? Y tú le vas a hablar y le vas a hacer la oración de fe a esa persona. Esa persona va a abrir su corazón al Señor, o quizás no, pero en el nombre de Jesús sí lo va a hacer. Y vas a orar por esa persona. Vas a imponer las manos si están enfermos y Dios va a sanar y van a comenzar a acontecer milagros. Y esto no es solamente algo que vamos a hacer mañana o esta semana. This is the lifeblood of the church. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no se mueve en las señales, una iglesia muerta. Es una religión y no una relación. Así que ¿cuántos se comprometen de hacer esto esta semana? Levanten la mano. All right. Mandato del Señor. Dios va a estar contigo y vas a ver que Dios no te va a decepcionar. Van a haber testimonios, escúchenme. Dios va a hacer cosas que tú ni te imaginas. Porque cuando alguien se atreva a creerle a Dios, Dios lo sorprende. Cuando alguien se atreva a poner y arriesgar y a poner el pie en la brecha, Dios va a comenzar a hacer cosas grandes. Y muchos de ustedes quedan sorprendidos. Y ya para terminar, quisiera preguntar, todos los ojitos cerrados, ¿habrá alguien aquí que todo lo que yo hablé es algo que tú necesitas? Quizás es primera vez que tú escuchaste de que todo hombre es pecador, nunca lo habías visto en la Biblia, y que para entrar al cielo no es por ser bueno. Hay que ser bueno, pero entrar al cielo es recibiendo el regalo de Jesús, de su sacrificio en la cruz, y hoy tú quisieras aceptarlo. Si ese eres tú, ahora levanta la mano ahí donde estás. Yo quiero hacer una oración contigo. Dios te bendiga. Veo tu mano ahí. Qué bueno. Hoy llegará la salvación a tu casa, como prometió Jesús. ¿Habrá alguien más que hoy quisiera, si me pueden prender un poquito las luces, que hoy quisiera decir: Señor, hoy yo quiero aceptarte a ti. Hoy yo quiero aceptarte a ti. Levanta tu mano. No dejes pasar un día más. El mañana nadie te lo garantiza. ¿Habrá alguien más que hoy quisiera decir: Señor, yo acepto? Ah, veo tu mano ahí atrás. Gracias. Gracias, veo tu mano. Dios te bendiga. Qué lindo. Dos manos. ¿Alguien más? This is amazing. Este es el regalo más grande que jamás alguien te pudiera dar. El regalo de la salvación, de la vida eterna. Hoy la gente paga dineral, arriesga su vida con tal de estirarse y lucir 10 añitos más joven. Y Dios te garantiza vida eterna. Cierren sus ojos. Quiero invitar a las dos manos que levantaron sus manitos que hagan esta oración con todo su corazón. Dios la va a escuchar. Y todos juntos aquí te vamos a apoyar. Digan conmigo: Señor Jesús, en esta mañana yo abro mi corazón a ti. Te doy gracias por tu Hijo que murió en la cruz por mí. Hoy he entendido que soy pecador y delante de ti vengo para arrepentirme de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre, Señor, y hazme una persona nueva. Entra a mi corazón y enséñame a vivir como tú quieres que yo viva. Yo me entrego a ti por completo. Soy hijo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eleva ese aplauso al cielo con todo tu ser. Dale gloria a Dios por lo que acaba de acontecer ahora en estas dos vidas. Amén. Las dos personas que levantaron la mano. You know what the Bible says? ¿Saben lo que dice la Biblia? Que en este sex, estos segundos que demoró esa oración, tú ahora eres un hijo de Dios. Todo lo que está en esta palabra, todas las promesas, es tuya, si la puedes creer. ¿Sí? Ya el diablo no te puede acusar. Ha sido limpio de culpa, ha sido limpia de malas decisiones del pasado. Todo pecado quedó borrado. Y yo quiero invitar a todos los demás, ya para cerrar, que en esta semana seas las manos y los pies del Señor. No te conformes con una vida religiosa que solamente viene a la iglesia a escuchar, pero entonces no hay vida, es seco, es muerto. ¿Sí? Haz de esto vida. Hay gente en tu familia que te necesita a ti. Hay gente en tu radio, en tu campo, que está esperando de ti. No dejes que el temor te paralice. Levántate y en esta semana Dios se va a glorificar. ¿Y sabe lo que vamos a hacer todos nosotros? Lo que fuimos llamados a hacer es darle gloria a Dios por todas las cosas increíbles que Él va a hacer esta semana. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Que Dios les bendiga y que tengan un increíble almuerzo. Bendiciones. Celebramos a Jesús.